tiempo ya Mauricio decía, detallamos las claves políticas, hablamos de las cifras generales, de la reforma previsional, pero el objetivo de esto es que a partir de la publicación de la legislación se activa todo, ¿no? Se activa en definitivamente la norma, una norma que tiene, y esto es bueno me parece recordarlo, tres ejes principales que son la pensión garantizada universal, la garantía de 0,1 UF por año cotizado y la compensación por expectativa de vida en el caso de las mujeres. O sea, por ahí van a aumentar los fondos de las pensiones jubiladas.
Exacto.
¿Qué se activa primero a partir de la promulgación?
Primero decirle que estamos contentos porque esto sin duda es una reforma largamente esperada, más de 12 años, y por lo tanto es una gran noticia para todos los chilenos y chilenas. Efectivamente, dependiendo de la fecha de publicación de la ley, que esperamos que sea pronto, posiblemente la próxima semana, se activan todos los plazos que tienen que ver con los beneficios y otros elementos que deben incorporarse dentro de la reforma. Lo primero que viene es, si se publica en el mes de marzo, en el mes de mayo se activa lo que se llama el seguro de lagunas, es decir, la posibilidad de utilizar los recursos del fondo de cesantía para cubrir las lagunas cuando una persona queda cesante. Y eso va a ser a partir de mayo, como digo, es el primer efecto.
Quizá las lagunas previsionales.
Las lagunas previsionales. Quizás no se sienten en la remuneración, en la cotización, pero para quien va a quedar cesante ya no va a haber deteriorada su futura pensión. Lo segundo que viene, en el mes de agosto comienza la cotización de los empleadores. El primer 1% del incremento de la cotización, y eso va a ser incorporado ya, un 0,1 a las cuentas individuales y un 0,9 va al recientemente creado Seguro Social Previsional.
Eso segundo es responsabilidad de los empleadores.
Eso es responsabilidad de los empleadores.
Ahí el trabajador no tiene que hacer nada más.
No tiene que hacer nada.
Fijarse que esto se refleje en la cartola.
Exactamente, se refleje en la cartola. Y por otro lado, decirle a los empleadores que no implica cambio ninguno en su forma de cotizar. La misma planilla, no hay nada nuevo, no hay nada que agregar, solamente que sube el guarismo de cotización en el caso del 10 al 10,1 y en el caso del seguro de invalidez sobrevivencia sube el otro 0,9.
Ya, y en esa misma tecla, subsecretario, las personas lo que se preguntan es cuándo voy a empezar a ver los efectos.
Bueno, hablando de los pensionados.
De los pensionados, claro. Tal cual.
Los pensionados, tenemos dos casos. Los primeros que se ven beneficiados son los pensionados de la pensión garantizada universal. Como digo, publicándose en marzo. En septiembre de este año, en septiembre de 2025, el primer conjunto de pensionados, los que tienen 82 o más años, que tengan pensión garantizada universal, que son cerca de 500,000 de pensionados, van a ver aumentada su pensión a 250,000 pesos.
Ya. Eso es bien importante porque hay harta expectativa respecto de esto. Esto siempre y cuando la ley se publique en marzo. ¿De qué depende que se publique en los próximos días?
Lo que pasa es que ahora tiene que ir a la Contraloría, hay una toma de razón. Es una toma de razón, no voy a decir simple, porque el trabajo de la Contraloría siempre es un trabajo que se aprecia.
Y es independiente.
Pero tiene que compara textos. Lo que salió del Senado es lo mismo que se firmó.
Ya.
Y luego de eso se publica en el Diario Oficial. Y el Diario Oficial tiene 1 o 2 días hábiles para publicar. Por lo tanto, si las cosas más rápido, puede ser la próxima semana.
¿Qué son los últimos días de marzo?
Exacto.
Si esto va en abril, aunque sea los primeros días, se corre todo un mes.
Se corre todo un mes. En ese caso, la pensión garantizada universal se incrementaría en el mes de octubre.
Ya. Y en el ejemplo que usted nos da, si esto se termina aprobando, ojalá ahora, en los próximos días en marzo, la pensión sube. ¿Para los primeros días de septiembre o para los últimos días?
La pensión garantizada universal tiene un calendario de pago, así que a partir de la forma como se paga hoy, se va a ver incrementada a 250,000 pesos.
Independientemente. Y esto tiene grupos, además, porque son los mismos.
Eso es importante mencionarlo. Esto está dividido en 3 grupos. El primer grupo es aquellos que tienen 82 o más años de edad, y por lo tanto son los primeros que entran. Hay que mencionar también que hay un conjunto de personas que se agregan a los beneficiarios de la pensión garantizada universal, que son los beneficiarios de las leyes de reparación, conocidas como ley Valech, ley Rettig o exonerados, y también un grupo un poquito más pequeño de montepiados, de Capredena y de Dipreca. Ellos califican ahora para la pensión garantizada universal, antes no era así, pero la pensión garantizada universal se postula, y para poder postular la primera condición es estar registrado en el registro social de hogares.
Okay.
Por lo tanto, a todos aquellos que se han alegrado con la noticia, recordarles que el primer paso que tienen que hacer, y lo pueden hacer desde ahora, es registrarse en el registro social de hogares para estar habilitados a obtener la PGU cuando corresponda.
¿Eso se hace a través de
normalmente a través de los municipios es como se puede hacer esto, son los DIDECO los que se encargan de estas labores, que se acerquen a su municipio para que sean incorporados al registro social de hogares.
Subsecretario, hablamos de la PGU, o sea, usted partió contando lo de el seguro de cesantía para las lagunas previsionales. Después la PGU, que son 6 meses después de la
publicación. 6 meses después, como digo, septiembre de 2025.
Y lo que viene después, entiendo que es 9 meses desde la publicación, es el beneficio por año cotizado y la compensación a mujeres con expectativas de vida, que son partes de lo que se ha denominado el seguro social, que es fundamental como el lo que salió de la reforma del Congreso.
Efectivamente, para posteriormente, ya en el mes de enero de 2026, porque habla del primer día después del noveno, el décimo,
del noveno.
Por lo tanto, es en el mes de enero de 2026, nuevamente, dependiendo de la fecha de publicación, vienen los primeros beneficios derivados del seguro social. Lo primero es para todos los pensionados del actual sistema de AFP, son alrededor de 1.600.000 pensionados, suben las pensiones donde se reconocen los años de cotización. Uh-huh. En el caso de las mujeres, aquellas que tengan más de 10 años de cotización, 0,1 UF por cada año con un tope de 25, es decir, 2,5 UF. En el caso de los hombres, el mínimo de cotización que tienen que tener es de 20 años. Y por lo tanto también con el tope de 2,5 UF.
Quienes no cumplan esa requisito.
Quienes no cumplan esa condición, lamentablemente ya son pensionados, no hay manera de agregarlo porque ya no hay forma de cotizar por más años. Uh-huh. De tal manera que eso hay que tener en cuenta. Y segundo, en el caso de las mujeres específicamente, viene este bono que compensa las expectativas de vida. Y por lo tanto, ese es un bono que es un valor que puede variar como mínimo 10.000 pesos y un máximo en torno a los 75,000-80,000 pesos, porque depende de la remuneración por la cual se cotizó de parte de la mujer y también de la composición de su grupo familiar. Por lo tanto, ya en enero se va a ver los primeros beneficiados, como digo, de alrededor de 1.600.000 personas, que sumado a los pensionados de pensión que tienen pensión garantizada universal, vamos a estar hablando ya en el largo plazo llegando a 2.800.000 chilenos que van a haber aumentado su pensión a través de este mecanismo.
Ya, yo sé que son 1.800.000 personas distintas, digamos, con realidades diferentes, pero durante la tramitación de esta reforma en el Congreso se entregaron públicamente una serie de modelos, una serie de alternativas de cuánto podía subir o no la pensión. ¿Hay una proyección, algún promedio en el cual va a subir la pensión?
Las pensiones por efecto de los beneficios del seguro social previsional van a subir como mínimo un 15% aquel que tiene solo pensión garantizada universal, que es el incremento de 250.000 pesos, hasta un 35% en el caso específico de una mujer a la cual se le suma pensión garantizada universal, el bono de compensación por la tabla de expectativa de vida, más la compensación por años cotizados. De tal manera que hay un rango amplio, pero en un caso óptimo, las personas van a ver aumentada en un 35% su pensión.
Y eso, recordemos, es un reajuste, un aumento mensual.
Es un aumento mensual que van a ver reflejado en sus liquidaciones todos los meses, directamente abonado en sus cuentas que tienen registradas para donde residen sus actuales pensiones.
Subsecretario, los dos primeros cambios de los que hablábamos, la PGU y lo de los aportes del Seguro Social, ninguno de esos tiene gradualidad. Eso es bien importante volver a mencionarlo, ¿no?
Solamente el de la pensión garantizada universal.
Que tiene los grupos.
Que tiene grupos. Un primer grupo de 82 o más años, el primer año. En septiembre de 2026 entra el de 75 o más años y a partir de septiembre del 2027, 65 o más años, es decir, la totalidad de quienes tienen pensión garantizada universal.
¿Cuál es la complejidad que viene ahora en términos de la implementación? Porque la Superintendencia de Pensiones tiene un rol fundamental en la dictación de algunas normas que van a dar curso a esta implementación.
Esta es una reforma,
y lo otro, perdón, que le iba a preguntar, ¿por quiénes, a su juicio, son los actores principales de la implementación de esta reforma? Porque está el Instituto de Previsión Social, Previred, la Tesorería General de la República, la Administradora de Fondos de Cesantía, que era parte de lo que usted mencionaba al principio también.
A ver, digamos que esta es una reforma de pensiones bastante profunda, la más importante desde que se creó el sistema de cotización en cuentas individuales desde 1980. Sin embargo, su proyección y su implementación es algo que sabemos en el tiempo, son plazos estrechos, pero sin duda abordables. Aquí hay 17 instituciones públicas involucradas, desde el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, la Dirección de Presupuestos, la Subsecretaría de Previsión Social, que me corresponde dirigir, la Tesorería General de la República y entes privados como administradores, fondos de cesantía, Predirrey y otros. Lo que debe venir, yo diría, va por dos caminos. Por una parte, el soporte administrativo y operacional de todo el sistema que le corresponde al Instituto de Previsión Social, el IPS,
claro.
Y ya está construyendo aquello. Porque el IPS adquiere tiene tres tareas fundamentales. Una, o sea,
aparece como un actor.
Es un actor muy relevante, pero también hay que decir que es un actor con mucha experiencia. El IPS paga 48 millones de pensiones al año, por lo tanto ya tiene rodaje en esta materia. Le corresponde, como digo, pagar la PGU, cosa que hace todos los meses, con un monto superior ahora. Le corresponde darle todo el soporte al seguro. Al seguro social previsional, todo el soporte operacional y administrativo, y además la ley le otorga una facultad para ofrecer servicios de administración de cuentas previsionales para aquellas entidades privadas nuevas que quieran ingresar a la industria de administración de fondos provisionales. Y eso es una nueva facultad que tiene que construir, no tiene plazo para ello, pero sin duda hay demanda, hay interesados que están esperando que ello ocurra. Por lo tanto, yo diría que hay dos carriles importantes. Por una parte, por el lado del Ministerio de Hacienda, que constituya lo que se llama el Fondo Autónomo de Protección Provisional, más conocido como Seguro Social Provisional, y eso tiene que generar una estructura, es un ente público nuevo, que va a manejar en el largo plazo una cantidad enorme de recursos, por lo tanto, la capacidad de sus profesionales tiene que ser muy importante, la transparencia, la ley establece una serie de requisitos, y eso debe estar constituido a más tardar en el mes de agosto.
Yeah.
Y en el caso del Instituto de Previsión Social, su primera tarea más compleja, por así decirlo, dentro de todo, es estar capacitado para administrar la primera cotización de los empleadores, que también se da en este mes de agosto.
Muy bien, estamos en ADN conversando con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Subsecretario, en medio de toda esta implementación de la reforma de pensiones, ¿queda descartada la idea de crear una AFP estatal?
De momento, nuestra preocupación es implementar la reforma previsional. En el corto plazo no tenemos previsto hacer cambios adicionales a esto. No digo descartado, pero no está en nuestros planes próximos.
En lo que queda de gobierno, año de gobierno.
Exactamente.
Porque era una promesa, no solo una promesa de campaña, digamos, sino una promesa con el propio socialismo.
A ver, pero una de las características de esta reforma que es producto de un diálogo político en el cual hubo un consenso, en el cual muchos no creían. Y ese diálogo y ese consenso al cual se arribó también reconoce las condiciones de las mayorías que pueden existir en ambas ramas del Congreso. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa realidad, creo que lo que se alcanzó es un éxito, un fruto del acuerdo y de la conversación. Y por lo tanto, mientras esas condiciones no cambien, yo creo que tampoco van a darse las condiciones en las cuales se puedan aventurar otras posibles modificaciones. Lo responsable ahora es focalizarse en la implementación de esta reforma, que, como dije, ha costado tantos años que conseguirla, y por lo tanto, de alguna manera, también debemos cuidar que la implementación sea impecable.
Subsecretario, y a propósito de eso mismo, las materias de reorganización de la industria de las AFP, que sí quedaron en esta ley, entran en vigencia más adelante, ¿no?
Exactamente, a partir del segundo año entran en vigencia y que tienen que estructurarse toda la licitación de cartera.
El cambio de los 5 multifondos a los fondos generacionales.
Los multifondos a fondos generacionales, etcétera.
O sea, nada de eso vamos a ver por ahora.
Vamos a ir viendo de a poco, una de las partes más importantes de esta implementación tiene que ver con lo normativo. Claro. Efectivamente, la Superintendencia de Pensiones tiene que generar una 60 normas de carácter general, hay una docena de decretos, también hay 3 proyectos de ley, hay un trabajo legislativo, normativo, como digo, bastante activo, y eso ya vamos a ir viendo en forma anticipada. De hecho, ustedes ya pueden ver en la página web de la Superintendencia de Pensiones, están en consulta las normas que van a regir al seguro de Laguna, que podría ingresar en el mes de mayo, pero ya están en consulta. Entonces, probablemente este año ya vayamos viendo un anticipo a través de las normas de estos cambios en la industria, pero la implementación está a partir del segundo año.
Ya, personas que nos están escuchando y que han quedado con dudas, cada quien tiene alguna consulta particular, algún caso particular, ¿va a haber alguna plataforma de
respuesta? Hay desde luego ya una plataforma.
Y el trabajo comunicacional, que parece como tan...
Hay una plataforma, pueden ingresar a la página web de la Subsecretaría de Previsión Social, www.previsionsocial.gov.cl. Hay varias otras plataformas que se van a habilitar también, porque tal como se menciona, el trabajo comunicacional va a ser un trabajo arduo. Hay que dar a conocer la buena noticia, pero hay que comunicar mucho.
Y sobre todo informar dudas particulares, si a eso iba.
En efecto, tal como dice Mauricio, yo ya tengo una experiencia previa en la otra reforma del año 2008, la casuística en materia de pensiones es altísima. Cada persona tiene una vida laboral distinta, ha tenido situaciones de enfermedad, de laguna, ha entrado a trabajar, ha fallecido alguien. Todo eso impacta en la vida previsional de las personas, por lo tanto todo el mundo tiene consulta y vamos a estar recorriendo Chile, vamos a estar haciendo bastante mecanismos de comunicación informativo a través de muchos medios. La radio va a ser un elemento muy importante para nosotros porque tenemos que llegar hasta el último rincón de Chile y por lo tanto esa labor ya está siendo programada.
Y en este trabajo, perdón que insista, pero está pensado, porque estamos hablando en muchos casos de personas mayores, de personas que no se manejan del todo bien con la tecnología y que terminan prefiriendo el contacto cara a cara.
Así es.
El que alguien los atienda, el que alguien les responda, ¿está contemplado aquello?
Así es. Más allá
del sitio web.
La Subsecretaría de Previsión Social en particular tiene una labor constante en esta materia. Tenemos un equipo de educación previsional que se reparte por todo Chile, pero al mismo tiempo vamos a utilizar otros mecanismos que ya los conocimos en la reforma anterior, el Previbus que recorre Chile, las mesas de trabajo en distintas organizaciones, Plaza Ciudadana, es decir, para poder encontrarnos con la ciudadanía cara a cara y que cada una de las personas que tenga una duda la pueda consultar en forma personal.
Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, gracias por venir a este ADN hoy.
Gracias por la invitación.
Que te vaya muy bien.
Buen día.
8:27 minutos.
ADN.